Bueno, son las 8:35 minutos, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir al doctor Juan Cereta, que integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Buen día, Cereta, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Nano, ¿cómo estás?
Bien, bien, pensando por dónde arrancar contigo, porque podríamos arrancar por innúmeros lugares, ¿no? El consultorio tiene, debe tener una cajonera con desalojos, ¿no? Cajonera que abras, algo salta para afuera. Porque en alguna medida este país, que es tan jurídico, tan apegado a la ley, tan pensado desde el punto de vista de la ley y la importancia que nos pone la ley en el sistema, ¿no? ¿Por dónde arrancar con Juan Cereta? A mí me gustaría arrancar, obviamente, por las personas más desposeídas y el rol de la ley. Pero en las últimas horas ha habido un nuevo intento de discutir leyes pasadas, de discutir el rol de cómo se legisló, la oportunidad en que se legisló, lo que se legisló, y volvió a aparecer aparentemente en una especie de, que si bien no es un replanteo de la ley, porque aparentemente es un fuego de artificio político, pero se volvió a discutir la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, su ley interpretativa, y se volvió a discutir la pertinencia y las dos veces que el pueblo uruguayo votó, y parece que es un tema que no se termina de laudar. ¿Por qué a veces la ley es mirada así, estirada como una tela elástica?
Bueno, lo que sucede es que parece que todas las sociedades tienen avances y retrocesos. La historia es un poco eso. Uh-huh. Esta nueva interpretación o propósito de volver a una ley del tipo de la ley de caducidad es definitivamente un retroceso desde una óptica del avance del derecho, sobre todo del derecho de los derechos humanos. Volver a ese tipo de normas que establecen justamente situaciones de impunidad no solamente violenta la normativa internacional en materia de derechos humanos, sino que a mi juicio es un franco retroceso en la calidad del sistema democrático republicano del Uruguay.
El propio título de la ley habla de la que caduca la pretensión punitiva del Estado.
Bueno, mirá, te cuento un poco, Nano, cómo es mi visión en general sobre el Instituto de la Caducidad, porque es un instituto que el derecho utiliza y está bueno que la gente entienda cómo funciona.
A ver.
En realidad, la caducidad es un instituto que se inventó con el propósito de dar certeza. Es decir, que si yo tengo un derecho contra alguien y no lo ejerzo nunca, que en algún momento eso tenga su fin respecto a quien tengo ese supuesto derecho, tenga la seguridad de que no voy a estar toda la vida eventualmente con la posibilidad de reclamarse.
Claro, esperando que alguien, entiendo.
Esperando que en algún momento alguien reclame, porque lo que el Instituto de la Caducidad busca es tener certeza, tener seguridades, no que esté esa cosa pendiente sobre mí, no sé si alguna vez lo van a ejecutar o no lo van a ejecutar. ¿Qué sucede? La caducidad es útil como instituto porque el bien que persigue es este que te decía, la seguridad jurídica, la certeza, pero siempre hay que compararlo con los derechos que coarta para dar seguridad. ¿A cambio de qué es la seguridad? Entonces, si yo, por ejemplo, ando diciendo por todos lados que Nano Fole me debe 3.000 pesos, pero nunca se los reclamo, nunca hago un juicio para reclamar los 3.000 pesos, en algún momento vos tenés que tener la certeza de que te los voy a reclamar o no te los voy a reclamar, ¿me los debes o no me los debes? Entonces ahí un instituto como el de la caducidad puede funcionar porque dice, bueno, usted tiene un tiempo para reclamarlo, si después de tantos años no le reclamó, y bueno, será porque tanto derecho no tiene. Y eso hace que vos pierdas el derecho por el solo transcurso del tiempo, a cambio de darle seguridad a las relaciones jurídicas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando vos lo que tenés del otro lado son derechos fundamentales, la caducidad o la certeza o la seguridad jurídica vale muy poquito. Porque si el valor de lo que está del otro lado, el derecho que voy a ponerle fin por el solo transcurso del tiempo, es muy caro para la sociedad, es muy querido, es muy importante, la certeza no vale nada. Yo lo discuto esto para no analizar solamente el caso de este planteo del senador Manín Ríos. Nosotros cuando hacemos acciones judiciales en el consultorio reclamando medicamentos, prótesis, dispositivos, prestaciones de salud que no están cubiertas por el sistema, también estamos sujetos a un plazo de caducidad. Y es un plazo de caducidad para reclamar muy cortito, es de 30 días. Es decir, si vos necesitas
un... Menos que un cheque tiene caducidad.
Claro, bueno, y si vos no lo reclamás en 30 días desde que te dijeron que no te lo van a dar, pero te caduca la posibilidad de reclamarlo judicialmente por la vía rápida. No quiere decir que no lo puedas volver a reclamar en este caso, es una caducidad especial porque solo para esa vía rápida. Pero perdés la posibilidad de hacerlo por la vía rápida. Y yo lo que vengo discutiendo desde hace mucho tiempo es que esa caducidad no tiene ningún sentido. Porque si está en juego mi vida, ¿qué importancia tiene darle la seguridad caducidad, jurídica claro. al Estado de que yo no se lo voy a reclamar? Y en este tema de la ley de caducidad, yo creo que hay que razonarlo de la misma manera. Es decir, la certeza para alguien de que no va a ser perseguido por el sistema penal en el Uruguay por delito de lesa humanidad no tiene ningún valor. No tiene ningún valor respecto a la importancia de los delitos cometidos, de los presuntos delitos cometidos, porque en definitiva va a pasar por un juzgado y se va a analizar como cualquiera de nosotros que se nos acuse de algo. Es tan importante el valor de los derechos humanos en el ranking, digamos, de derechos, que la caducidad no tiene valor prácticamente. Tan es así que a nivel internacional se sostiene desde hace muchísimo tiempo que en los delitos de lesa humanidad no hay caducidad, no hay prescripción, en ninguno de estos institutos que le ponga, que el solo transcurso del tiempo les ponga fin a la posibilidad de perseguirlos.
Bien,
entonces dice son imprescriptibles.
Yo estoy tratando de que a nivel político se alguien lo diga, lo admita, que esto parece ser más que nada un planteo de palabras. Esto no hay votos para que este proyecto en alguna medida tome forma, o sea, va a quedar en palabras. Pero como sucede generalmente en Uruguay, se genera una especie de tsunami de palabras y parece que estuviéramos discutiendo si vamos o no a interpretar nuevamente la ley interpretativa, la ley de caducidad. Cosa que no va a pasar, porque el gobierno no lo analiza, no está en el acuerdo de la coalición y el proyecto de ley de Cabildo Abierto no tendría los votos. Así que lo que estamos haciendo es hablar.
Sí, yo coincido contigo, pero es preocupante que todavía a esta altura tengamos personas que pretenden sancionar normas que eviten perseguir delitos de lesa humanidad.
Sí, está bien, obviamente que puede preocupar, pero yo creo que el hecho no es ese. Lo que se está logrando en alguna medida es hablar y hablar de alguien o de algún partido, y es una manera de estar allí en otros lugares donde de otra manera no estaría.
Es probable.
Pero bueno, cambiemos de tema entonces. Perdón, Rega, usted tiene algo.
Cereta, cambiando de tema, ¿es un derecho vivir en la calle?
Bueno, yo creo que no es, definitivamente no es un derecho vivir en la calle. En realidad, el derecho es tener una vivienda. Esa es la cuestión. Lo que uno debería preguntarse es las razones por las que una persona termina viviendo en la calle. Porque convengamos que no es bueno para nadie, para el que vive en la calle, para el resto, para nadie. Es bueno que alguien pernocte en la calle. Lo que creo que vale preguntarse, porque esto denuncia que hay alguien que no tiene dónde vivir. Primero, ¿cómo esa persona llegó a esa situación y en qué cosa se ha fallado, como sociedad también, para que alguien se vea empujado a vivir en la calle?
Pero si la persona se le da un lugar por parte del Estado, en este caso el Mides, que es un refugio para que pueda, por lo menos en la noche, poder dormir allí, y la persona decide que no quiere hacerlo, ¿hasta dónde se la puede obligar, hasta dónde no? ¿Dónde está esa línea legal en toda esta acción del Estado sobre esta persona y qué derechos tiene esa persona?
Es una discusión vieja que no pudieron laudar el Ministerio de Interior y el Mides del gobierno anterior, y que aparentemente ahora volvió a replantearse como una incapacidad de ver la línea del derecho allí, hasta dónde hay derecho de sacar a alguien de un lugar que elige para vivir.
Sí, incluso la intendencia de Montevideo en el medio, ¿no? Que también ha participado y también ha tenido esas situaciones.
Yo creo que hay un dilema de falsa oposición, porque cuando una persona duerme en la calle es porque no tiene casa. Convengamos eso. O sea que en el fondo habrá otros problemas, seguramente. Pero en el fondo hay un problema de acceso a la vivienda. Y nosotros, el Estado uruguayo en los últimos años, siempre ha intervenido con un rol, a mi juicio, demasiado tutelar, donde parece que le quisiera dar respuesta a esa ausencia de vivienda a través del Instituto del Refugio. Y el refugio no es vivienda. El refugio es una nueva institucionalización de la persona. Si uno mira las personas que están hoy en situación de calle, se va a dar cuenta que, según las investigaciones que hay, según la del MIDE, es un 54% vive en el sistema penitenciario, y según otras investigaciones de la Universidad de la República, entre un 60 y un 60% viene del sistema penitenciario.
Sí, no saques a alguien que de la cárcel a meterlo en un refugio que se le parece bastante a un lugar de confinamiento.
Exactamente. Es de donde no quiere, a donde no quiere ir, ese lugar es de institucionalización. Si a eso le sumamos la cantidad, el porcentaje que supera el 30% de personas con afecciones a su salud mental, también esas personas son vienen normalmente de la institucionalización. Entonces, si la una de las carencias de origen base es el problema de la vivienda, hay que buscar soluciones que tengan que ver con el derecho a la vivienda, no con el refugio, que no es vivienda, porque la vivienda se define como ese lugar donde yo puedo pernoctar, puedo desarrollar mis derechos, puedo vivir con mi familia, con un sentido de estabilidad, con un sentido de seguridad jurídica con la permanencia en esa vivienda. Y eso es lo que no tiene el refugio. Yo incluso creo que el sistema de refugios que se ha desarrollado en los últimos años a veces termina conspirando contra la situación de calle. Porque el refugio, primero, es nocturno. O sea, si yo yo acepto el refugio, pongamos, acepto el refugio, puedo de día estar en la calle.
Sí, si me ve, seguís en la calle, claro.
Sigo siempre en la calle. Y además conspira contra estas personas que vienen siendo, desde muy pequeñas, institucionalizadas y que tampoco desean la institucionalización. O tienen un rechazo casi natural a la institucionalización. Si uno mira el análisis de las personas que están hoy en situación de calle, la mayoría no han terminado la escuela primaria. La mayoría tienen menos de 40 años. Su expectativa de vida está entre 40 y 50 años. La mayoría vienen del sistema penal. La mayoría no han tenido vínculos estables con la vivienda desde su niñez. Y las razones que se invocan para estar en situación de calle muchas veces tienen que ver con rupturas de todo tipo de vínculos. Rupturas de vínculos familiares, rupturas de vínculos laborales, pérdida del empleo, desalojos, pérdida de la vivienda, vivienda que ya era precaria en la mayoría de los casos porque eran ocupantes, vivían de prestado, estaban en situación irregular, vivían en pensiones. Entonces, yo sé que hay un montón de factores que se cruzan para que una persona termine, fíjense ustedes, termine decidiendo vivir en la calle. ¿De qué está huyendo esa persona cuando decide vivir en la calle?
Sí, ¿qué puede
¿cómo
hacer?
Será el resto de su vida anterior, sí, para tomar esa decisión?
Sereta, ¿y qué cómo pasa el Estado lo encara, claro, además? Porque ¿qué respuesta le das a ese enorme agujero, no?
¿Y qué respuesta le da el Estado a todos los otros, a los que de alguna manera se ven afectados por esta persona que está en situación de calle, que puede estar ocupando un espacio público, puede estar ocupando la puerta de una casa, la puerta de un edificio, puede estar haciendo sus necesidades? O sea, ¿cuál es el derecho que tienen las otras personas también a decir, bueno, yo no quiero que el Estado me dé alguna solución para que esta persona no esté allí?
Pero no está contrapuesto, porque si el Estado le diera respuesta a las personas que están en situación de calle, las personas no estarían en situación de calle. Esa teoría que en algún momento se propugnó a nivel internacional, que es la teoría de la espiral descendente, de que las personas empiezan con una debacle en su vida y terminan por eso en la situación de calle y después se cronifican y desean definitivamente vivir en la calle, todos los estudios, por lo menos a nivel internacional, incluso los que se han hecho en Uruguay, Chapizone ha hecho un estudio muy bueno en Uruguay a través de la Universidad de la República y hoy está haciendo un doctorado en esta temática en la Universidad de York, demuestran que eso no es tan así, que los crónicos de calle son pocos, la mayoría de la gente entra y sale de la calle. O sea, nadie, si a vos le das la oportunidad de decir no vivís en la calle, sacando la hipótesis de la institucionalización, la mayoría no elegiría dormir en la calle. Entonces, si vos le solucionás, o empezás a solucionar, porque esto es gradual, empezás a solucionar el problema de la situación de calle, y ese vecino que ve a la persona, como vos decís, no lo va a tener. Y vuelvo al punto que dije hace un ratito. Gran vinculación entre la situación de calle con la privación de libertad. 6.500 personas salen todos los años de la cárcel. No se les prepara, prácticamente no se les prepara para nada, para hacer nada. Normalmente sus vínculos con su familia, con su barrio,
están perdidos.
Con sus redes, están, si no están rotos definitivamente, están seriamente deteriorados. Entonces, ¿qué pensamos que va a pasar? ¿A dónde van a ir? Si no se planifica eso, si no se trabaja antes con eso, si esa persona que va a salir de la cárcel no se trabajó sobre su reinserción laboral, no se trabajó sobre su vivienda, sobre dónde van a ir, y van a terminar en la calle y vamos a tener esta situación que tenemos y se va, y les adelanto, se va a agravar, como se viene agravando. Si ustedes miran solamente los censos del MIDE del 2006 en adelante, el aumento ha sido cada vez más.
Sí.
Lo único que se han aumentado en algunos casos son los refugios, pero como decía al principio, no es la solución al problema final.
Está linda esa solución para crearla, ¿no? Hay que usar bastante la cabeza para interpretar una solución viable, una solución que sea solución para todas las partes, además.
Nano, mira, yo creo que en realidad solucionar distintos problemas con una sola actividad. Si vos pensás en mejorar la inseguridad, si pensás en evitar toda la cantidad de personas que viven en la calle o duermen en la calle en Montevideo, porque más allá del problema de Uruguay, sobre todo sea en Montevideo, y el secreto está en trabajar, uno de los secretos está en trabajar en el sistema penitenciario. Ese es uno de los secretos. Si cuando las personas salgan con algo, o salgan de la cárcel con algo, seguramente estas dos cosas van a mejorar. Va a mejorar la inseguridad, va a mejorar la cantidad de personas que duermen en la calle. Ahí tenemos un déficit enorme.
Enorme.
Y
arrastrado desde hace años.
Gente, desde hace 30 años. Mandando gente a la cárcel, a un sistema que no reeduca prácticamente nada, salvo pequeñas y honrosas excepciones. Eso nos explota la cara. Hasta que no dejemos de pensar que el que entra a la cárcel sale, que va a salir y que salen 6.500 todos los años, esas cosas me parece que van a ser muy difíciles de solucionar. A eso agregale el problema de las adicciones, agregale una serie de salud mental que está vinculado a muchísimos casos de estos, pérdida del empleo, de salud,
sí, depresión, todo tipo de cosas.
Cereta, acá hay una pregunta de Martín Ribeiro, del equipo de prensa de Universal. ¿Qué opinión le merece el capítulo de garantía de alquileres de la LUC, que da posibilidad de que de alguna manera el propietario pueda sacar al inquilino apenas unos días pasado la fecha que tenga para pagar el alquiler?
Soy absolutamente crítico de ese capítulo. Me parece un retroceso total en el sistema de acceso a la vivienda, o uno de los sistemas de acceso a la vivienda de nuestro país. Es volver a 1928, a 1934, con el Código Civil napoleónico, con las leyes, las primeras leyes de arrendamientos de nuestro país. El sistema de alquiler sin garantías no es bueno para nadie. No es bueno para el que alquila, no es bueno para el arrendador, no es bueno para el arrendatario. Si nosotros advertimos que en Uruguay hay una porción importante de personas que no pueden alquilar porque no tienen garantía, lo que hay que buscar es la manera de que accedan a algún sistema de garantía. Pero no fomentar sistemas de arrendamiento sin garantías. Sistema de arrendamiento sin garantías va a ser para el arrendador que no tiene la certeza. Y eso va a llevar a que se introduzcan al mercado una serie de fincas que hoy no están en el mercado, porque no están en condiciones de estar en el mercado, pero no pone ninguna condición de habitabilidad de las fincas, y eso va a hacer que las personas que no pueden, que nadie la alquila, porque nadie que tenga la posibilidad de alquilar y una finca en esas condiciones, hoy puedan ingresar al mercado a través de en un régimen sin garantía, que va a traer una serie de problemas, porque que alquila no tiene seguridad, certeza de permanecer en la vivienda, porque los desalojos son ultra rápidos, y el que da el arrendamiento no tiene la certeza de cobrar.
Bien, Juan Cereta, un placer. Espero prontamente tenerte acá en estudios, que es, cambia completamente lo presencial a lo telefónico. Hay muchos temas que quedaron para hablar contigo. Te vamos a volver a invitar prontamente.
Cómo no, para mí un placer será.
Muchas gracias. Que tengas buen día, Juan.